El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
El perdón. Dios perdonará porque nos quiere en su reino, pero el arrepentimiento debe ser de corazón. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 30 de marzo del año 2019. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Nos acercamos al tiempo de la Pascua, así que, ¿qué es lo más importante, aparte de recibir el Espíritu Santo, que es necesario en nuestras vidas diariamente? Es algo que incluso la gente en el mundo quiere, pero no están dispuestos a obedecer. ¿Qué es lo que necesitamos cada día? Perdón. Especialmente venciendo la mente carnal, porque ninguno de nosotros tiene control perfecto de ella. La razón por la que debemos tener la resurrección es para deshacernos de todas las cosas que están aquí en la mente. Todo en nuestra vida ha sido registrado allí y nada de eso, excepto el carácter de Dios, puede llegar al reino espiritual. Y podemos estar agradecidos por eso. Pero el perdón es necesario. Veamos el ejemplo de Jesús y lo que él hizo. Considerando todo por lo que él pasó y lo que transpiró, vea lo que él hizo en el día de la Pascua, lo cual ejemplifica todo lo concerniente al día de la Pascua. Vayamos a Lucas capítulo 23. Jesús no dijo: Padre, destrúyelos, o oh Dios, estoy tan feliz que te vas a encargar de todos estos. No. Él dijo, leámoslo aquí, en Lucas capítulo 23 y leamos en el verso 34. Lucas 23, verso 34 dice: Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos. Piense en todas las cosas que le hicieron, piense en la maldad, piense en la influencia de Satanás para hacerlos hacer eso. También, saber de la batalla ocurriendo entre ángeles y demonios en aquel tiempo particular. Sigamos leyendo, porque no saben lo que están haciendo. Y un poco más adelante, en Lucas 24, en el verso 45, encontramos eso que dice: Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. ¿Cuánta gente tiene la Biblia y no la entiende? ¿O tienen todo revuelto? Una de las cosas más importantes al comenzar a entender la Biblia es guardar el sábado. Esa es una de las cosas más importantes. Es por eso que en iglesia en casa, de vez en cuando, digo que tomen el reto del sábado. Durante 4 sábados seguidos, desde viernes al ocultarse el sol hasta el sábado al ocultarse el sol, guarde el sábado en casa. Lea su Biblia, vea algunas cosas que tenemos en iglesia en casa y pídale a Dios que le dé entendimiento. Se sorprenderá en cómo funciona esto. La primera vez que hice esto con un hombre cuya esposa está siendo llamada a la iglesia y él estaba un poco antagónico a esto, le sugerí que hiciera eso y él entendió. El entendimiento viene con obediencia. Alguien quien odia a Dios y no entiende la Biblia, ve la Biblia como la peor cosa del mundo. Conseguí un libro de la gente importante del mundo que rechaza a Dios. Usted quedaría sorprendido. Sigamos leyendo aquí, en el verso 46. Lucas, capítulo 24, verso 46, dice: Y les dijo, de acuerdo a como está escrito, era necesario para el Cristo sufrir y resucitar de los muertos al tercer día, y en su nombre. Dios es el único quien tenía que comenzar esto, así como salir de Egipto. Los hijos de Israel nunca habrían salido de allí a menos que Dios enviara a Moisés y Aarón, y él comenzó. Leamos. Y en su nombre, arrepentimiento y remisión de pecados. Esto es perdón. Remisión significa remover y quitar. Leamos. Deberían ser predicados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, porque ustedes son testigos de estas cosas. Cuando lee el libro de Hechos, entiende cuán inspirados estaban los apóstoles. El perdón de pecados comienza todo, debe comenzar, pero con la naturaleza humana también lo necesita todo el tiempo. Vayamos a Mateo, capítulo 26. No puede tener perdón de pecados sin un sacrificio. El sacrificio de Cristo. ¿Y cuál es nuestro sacrificio? El bautismo, comprometiéndonos a morir si no cumplimos. Vayamos a Mateo 26 y leamos comenzando en el verso 27. Mateo 26, comenzando en el verso 27, dice así. Y tomó la copa, y después de dar gracias, la dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de ella. Y esto va a través de todo el tiempo. Todo el que tenga el Espíritu de Dios, todo el que pertenezca a Cristo y a Dios el Padre, debe hacer esto. Sigamos leyendo. Porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Vamos a ver después que además del bautismo hay otro sacrificio que es más agradable a Dios. Veamos cómo condujo Jesús su ministerio. Un comentario aquí. He mencionado esto y comenzamos esto un poquito antes de la conferencia del año pasado. A tomar el interlineal de Berry y la composición tipográfica del griego y del inglés. Tan solo sacar una copia de los libros no funcionaría, porque algunas de las páginas son claras y algunas son oscuras, y otras tienen letras que no están y demás. Entonces, para la versión en inglés estamos usando la versión fiel. Ya terminamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y estamos a mitad de camino de Hechos. Cuando comencé dije que tomaría 2 años, así que vamos bien. Pero tengo que leer el griego y el inglés para comprobar. Y les digo, esto me ayuda a entender el griego aún más. Algunas de estas cosas son emocionantes. Quiero decir, cuando entiende que estoy leyendo lo que los apóstoles escribieron hace casi 2000 años. Dios es tan grande que Él lo puso en un idioma muy preciso y lo ha preservado a través del tiempo. Entonces, cuando va a través de algunas de las cosas que John Gunnetter ha hecho, Él está terminando ahora una sección sobre los waldenses y aquellos en el valle Piedemonte a través de las cruzadas. Y es asombroso que incluso algunos de sus enemigos, cuando los atraparon, querían saber lo que ellos enseñaban. Ellos tenían las escrituras. Entonces, algunos de los enemigos que llegaron para arrestarlos se fueron sintiéndose culpables de que ellos tenían más entendimiento que el Papa. Así, Dios obraba milagros allí. Piensen en eso. Hoy tenemos la palabra de Dios y estamos viviendo en un tiempo cuando el 90% de la Biblia va a ser cumplida absolutamente, sea que vivamos para verlo o sea que muramos en la fe. No sabemos cuánto tiempo queda. Veamos lo que hizo Jesús y qué cosa tan asombrosa estuvo teniendo lugar. Vayamos ahora a Marcos capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Marcos capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice así. Y después de algunos días, él volvió a entrar a Capernaum y fue reportado que él estaba en la casa. E inmediatamente se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar, ni siquiera en la puerta. Y él les predicó la palabra. No sabemos todas las palabras que Jesús enseñó, pero tenemos todo lo que es necesario para nosotros. Sigamos leyendo, verso 3. Entonces ellos vinieron a él trayéndole a un parapléjico cargado por 4 hombres. Y ya que ellos no fueron capaces de acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba y después de romperlo abierto, bajaron la camilla sobre la cual estaba acostado el parapléjico. Aquí hay una reunión y de repente hay ruido y la luz del sol entra y ven lo que está bajando, una camilla con un parapléjico en ella. Sigamos leyendo, verso 5. Ahora, cuando Jesús vio su fe, le dijo al parapléjico, «Hijo, tus pecados te han sido perdonados». En Juan 5, ¿qué le dijo Jesús al hombre que tenía la enfermedad por 38 años? Le dijo, vete y no peques más. Note, en vez de la gente estar feliz que él fuera liberado de eso, leamos qué pasó. Verso 6. Pero algunos de los escribas estaban ahí, sentados y razonando en sus corazones. ¿Por qué habla este hombre tales blasfemias? ¿Quién tiene el poder para perdonar pecados excepto uno, y ese es Dios? Lo que estaban diciendo era correcto. Jesús era Dios, manifestado en la carne. Eso era lo que los tenía furiosos todo el tiempo. Sigamos leyendo. Verso 8. Y Jesús inmediatamente supo en su espíritu lo que ellos estaban razonando dentro de sí mismos. Me pregunto si vamos a tener el mismo poder como seres espirituales. Piense en eso. Piense en cómo esto debe haberles afectado. ¿Quién es este? Ellos dicen que está blasfemando. Él los mira. Leamos acá. Y les dijo, ¿por qué están ustedes razonando estas cosas en sus corazones? ¿Qué pensaría si usted fuera uno de los escribas pensando esto, y él lo mirara en los ojos y le dijera, ¿por qué está razonando estas cosas en su corazón? Leamos, verso 9. ¿Cuál es más fácil? ¿Decirle al parapléjico, tus pecados te han sido perdonados? ¿O decir, levántate y toma tu camilla y camina? Pero para que ustedes puedan entender que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, él le dijo al parapléjico, yo te digo, levántate y recoge tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente él se levantó, y después de recoger su camilla, salió en la presencia de todos ellos. Así que todos estuvieron asombrados y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto algo semejante. Y esto es justo el comienzo de su ministerio. Piensen cómo se propaga esto a través de toda esa área. Recuerde, cuando Pedro fue a Cornelio, ¿qué dijeron? Que conocen de Jesús y han escuchado todo lo que él estaba haciendo. Entonces esto fue bien conocido. Veamos que eso fue lo mismo como fue en el Antiguo Testamento. Lo que Aarón y los hijos de Israel hicieron cuando Moisés estaba arriba, en la montaña, recibiendo todo de Dios. Especialmente la forma en que esto fue establecido en Éxodo 31. Dios estaba diciéndole a Moisés que le dijera a los hijos de Israel que el sábado era un pacto especial perpetuo y también esto incluía los días santos. Vayamos a Éxodo capítulo 32. Moisés desciende y escucha todo ese bullicio y Dios le dijo que descendiera. Tu pueblo no obra bien. Desciende y averigua que Aarón ha hecho un becerro de oro. Siempre me he preguntado si él fue un fabricante de ídolos en Egipto. Aarón les hizo traer el oro e hizo un becerro de oro y dijo, leamos aquí entonces en Éxodo capítulo 32 y leamos comenzando en el verso 8. Dice así, estos son sus dioses, oh Israel, quienes lo sacaron de la tierra de Egipto. Piense en cuán gran afrenta fue esto. Aquí Moisés está arriba recibiendo toda la información de Dios. Los hijos de Israel se impacientaron y dijeron, no sabemos qué le ha pasado. Entonces Moisés descendió y él estuvo tan bravo que, ¿qué hizo? Tiró las dos tabletas de piedra que Dios había cortado y donde había puesto los 10 mandamientos y las rompió. Luego Moisés tuvo que cortar otras dos y Dios lo puso allí de nuevo. Después de todo lo que pasó, y no solamente fue que adoraron a otros dioses, sino era como un gran concierto de rock con gente desnuda bailando. ¿Por qué Dios los perdonó? Averiguaremos por qué. Leamos, verso 26. Entonces Moisés se paró en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está del lado del Señor? Venga a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron a él, y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, ponga cada hombre su espada a su costado, y entre y salga, de puerta en puerta a través del campamento, y mate cada uno a su hermano, y cada uno a su compañero, y cada uno a su vecino. A todos aquellos directamente involucrados en esto. Sigamos leyendo. Y los hijos de Leví hicieron de acuerdo a la palabra de Moisés, y allí cayeron del pueblo ese día alrededor de 3,000 hombres. Ese fue un día muy sangriento. Leamos. Porque Moisés había dicho, conságrense a sí mismos hoy para el Señor, aunque haya sido a costa de un hijo o un hermano, para que Él pueda darles una bendición hoy. Y esa bendición era pasar por encima. Sigamos leyendo, verso 30. Y sucedió al siguiente día, Moisés dijo al pueblo, ustedes han pecado un gran pecado, y ahora subiré al Señor. Tal vez haré una expiación por su pecado. Y Moisés regresó al Señor y dijo, oh, estas personas han pecado un gran pecado, y se han hecho dioses de oro. Y ahora, si tú solamente perdonaras su pecado, y si no, te ruego, bórrame de tu libro en el cual tú has escrito. Note lo que Dios dijo. ¿Por qué Él dijo esto? Leamos, verso 33. Y el Señor le dijo a Moisés, quien quiera que haya pecado contra mí, yo lo borraré de mi libro. En otras palabras, Moisés, tú no vas a subir aquí a decirme que te borre del libro. Es mi libro, y borraré a quien quiera borrar. Nuevamente, ningún hombre puede decirle a Dios qué hacer. Sigamos leyendo, verso 34. Y ahora ve, guía al pueblo al lugar del cual te he hablado. He aquí, mi ángel irá delante de ti. En vez de Dios mismo, sería un ángel. Entonces es por eso que habla de un ángel allá en Hechos 8. Sigamos leyendo. Y en el día de mi visitación visitaré su pecado sobre ellos. Y el Señor envió plaga al pueblo porque hicieron el becerro el cual Aarón hizo. Entonces todos estaban en eso. Veamos algo importante. Moisés sube y habla con Dios nuevamente. Veamos esto y veamos cuán importante es. Muchas veces la gente va y están bravos y lloran y están preguntándose si Dios los perdonará. Oh, no creo que Dios me perdone. Es por eso que estoy comenzando con los pecados grandes para mostrarle que sí, Dios lo perdonará basado en arrepentimiento. Leamos entonces aquí en Éxodo 33 y leamos a partir del verso 12. Éxodo 33, en el verso 12, dice así. Y Moisés dijo al Señor, he aquí, tú me dices, saca este pueblo, y no me has dicho a quién enviarás conmigo. Aún así has dicho, te conozco por nombre, y también has hallado gracia a mi vista. Entonces, por tanto, te ruego, si he hallado gracia a tu vista, hazme ver ahora tu camino, para que pueda conocerte, para que pueda hallar gracia a tu vista. Y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Después que hicieron esto, tomaron la tienda de reunión y la movieron afuera del campamento. ¿Y qué estuvo también fuera del campamento? Sabemos que Cristo, él fue crucificado fuera del campamento. Y también fuera del campamento, cuando el templo fue construido, estaba el altar Midcat, donde todas las ofrendas de pecado eran quemadas a cenizas. Sigamos leyendo, verso 18. Y él dijo, te suplico, muéstrame tu gloria. Bajemos al verso 20. Y él dijo, no puedes ver mi cara, porque ningún hombre puede verme y vivir. Es muy poderoso. Sigamos leyendo. Y el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú te pararás sobre una roca, y será, mientras mi gloria pase cerca, yo te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano mientras pase cerca, y quitaré mi mano, y verás mis partes traseras, pero mi cara no será vista. Sigamos en Éxodo 34, verso 1. Y el Señor dijo a Moisés, Corta dos tabletas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tabletas las palabras que estaban en las primeras tabletas que tú quebraste. Y estés listo en la mañana, y sube en la mañana al monte Sinaí, y preséntate a mí, allí, encima de la montaña, en la cima de la montaña. Y así lo hizo. Bajemos al verso 5. Y el Señor descendió en la nube, y estuvo con él allí, y proclamó el nombre del Señor. Y el Señor pasó por delante de él, y proclamó, el Señor Dios. Note que a pesar de todo, ¿cuántos de aquellos pecaron tan gravemente que merecían la segunda muerte? Pero Dios no la trajo sobre ellos. Éxodo 34, es bueno recordarlo. Si está hablando con alguien quien trata de convertirlo al protestantismo o no les gusta el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo, verso 6. Y el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor Dios, misericordioso y graciable, paciente y abundante en bondad y verdad, guardando misericordia hasta la milésima generación. Y no habrán mil generaciones desde el comienzo hasta el fin. Sigamos leyendo. Perdonando iniquidad y transgresión y pecado, pero quien por ningún medio absolverá al culpable, es decir, al que no se arrepiente. Leamos. Visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Y cómo hace Dios esto? Veamos a quiénes llega esto. Dice aquí, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y no significa cualquier tercera y cuarta generación. Encontramos eso relacionado en el segundo mandamiento. Pongo aquí su marca y vayamos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer comenzando el verso 4. Éxodo, capítulo 20, en el verso 4, dice así. No harán para sí mismos ninguna imagen esculpida. ¿Y no es lo que ellos hicieron? Sigamos. O ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra abajo, o que esté en las aguas bajo la tierra. No se inclinarán a ellas. ¿Y no es lo que hicieron? Leamos. Ni les servirán. Porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso. Dios no quiere que tengamos celos. ¿Por qué es Él celoso? Porque no hay nada más grande que Dios, e intentar hacer algo igual a Él es ridículo. Sigamos leyendo. Visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero mostrando la misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Escuché a Michael Savage, y él es muy religioso a su manera, y les dijo a algunas personas en Washington que necesitaban conseguir una Biblia y leerla. También dijo que toda esta nación está enferma de pies a cabeza. Me pregunto de dónde sacó eso, y es de aquí, de Isaías 1. ¿Cuántas veces Dios llama tierra, cielo y tierra para registrar y soportar lo que él dice? ¿Qué dijo él sobre no abolir la ley y los profetas? Cielo y tierra perecerán, pero mis palabras nunca perecerán. Vayamos y leamos entonces en Isaías capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el verso 2. Isaías capítulo 1. Comenzando en el verso 2, dice así. Oigan, oh cielos, y da oído, oh tierra, porque el Señor ha hablado. ¿Cuántas veces Dios habló? Magnifique eso todo el camino hasta nuestros días. Leamos. He levantado y criado hijos, pero se han rebelado contra mí. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Leamos. El buey conoce a su dueño, y el burro, el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no entiende. ¿No epitomiza esto perfectamente a todos los hijos de Israel de las 10 tribus modernas de hoy? En el Reino Unido están como pollos sin cabeza tratando de salir del Brexit. Alemania está sentada allí diciendo, debemos vengarnos por la Segunda Guerra. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Quién va a levantarse de allí? La bestia final. Y todo esto es profecía siendo cumplida. Y los británicos no saben qué hacer. Sigamos leyendo en el verso 4. Ah, nación pecadora, un pueblo cargado con iniquidad. Eso es lo que está mal con nosotros. He hecho algunos videos de Iglesia en Casa sobre la brujería. Una serie llamada ¿Fue Jesús un hechicero? Incluso brujas están diciendo que Jesús fue un hechicero y que la Biblia es un libro de magia. Tengo también otra serie saliendo que se llama Sombras de Brujería. ¿De qué se trata? Dejaré que la vea. Sigamos leyendo. Una semilla de malhechores, hijos que acuerdan corruptamente. Han abandonado al Señor, han provocado al Santo de Israel a ira. Han marchado hacia atrás. ¿Por qué deberían ser afligidos más? Ve a esta nación. ¿Por qué querer que sea peor? Como dije con el aborto, hay alrededor de 55 millones de madres quienes han tenido abortos, de los que necesitan arrepentirse. Y todos los hombres quienes siguieron con esto y todo eso, eso sería tremendo. Recientemente, hay un movimiento más grande para no tener abortos si hay un latido de corazón. ¡Oh, hay que echar eso abajo! Tan solo piense, esa nación se iría a guerra civil si Trump se parara y dijera que está firmando una orden ejecutiva con no más abortos, punto, bajo ninguna circunstancia. Él sería asesinado y tendríamos guerra civil. Vea lo que esto trae, sigamos leyendo, verso 4. Ustedes se rebelarán más y más, la cabeza entera está enferma y el corazón entero desmaya. Si eso no describe las cabezas de las naciones de las 12 tribus de Israel, entonces no sé. Leamos, verso 6. Desde la planta del pie, incluso hasta la parte superior de la cabeza, no hay solidez en ello. Solo heridas y moretones y llagas putrefactas no han sido cerradas, ni vendadas, ni calmadas con ungüento. Su país es una desolación, sus ciudades están quemadas con fuego. Hemos visto esto una y otra vez. Recuerdo leyendo esto en 1969. ¿Recuerda qué estaba pasando? Amotinamientos. En Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Baltimore estuvo en llamas. Se nos dijo que íbamos a huir en 1972. Así que vimos esto y dijimos, oh, vean cómo la profecía está siendo cumplida. Necesita ser cuidadoso. Que puede ser uno de los ciclos y no la final. Sigamos leyendo. Extraños devoran su tierra, justo en su misma presencia. ¿Cuántas naciones extranjeras son dueñas de mucho en Estados Unidos, de su tierra, edificios e industrias? Vea las tiendas y estaciones de gasolina 7-Eleven. Absolutamente cierto. ¿Y qué de la banca? ¿Qué del mercado de acciones? ¿Qué de los bonos del tesoro? 22 trillones en bonos en algún lugar donde alguien los tiene. Que si vienen todos juntos un día y dicen, estamos cansados de que Estados Unidos nos diga qué hacer. Queremos el dinero de todos estos bonos, todo de una. Esta nación sería historia. Sigamos leyendo, verso 8. Y la hija de Sion es dejada como una cabina en un viñedo, como una choza en un jardín de pepinos, como una ciudad sitiada. En otras palabras, nada está controlado, todo está rebasado. Y el verso 9 aplica a esta nación hoy en día, concerniente al pueblo de Dios. Es por eso que es importante que prestemos atención a lo que Dios ha dicho. Y no acostarse y tomarlo suave, porque todo está allí por nosotros. Leamos, verso 9. Salvo que el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, habríamos sido como Sodoma, habríamos llegado a ser como Gomorra. ¿Y qué les pasó? Casi como la explosión de la primera bomba atómica. ¡Boom! Fuego y sulfuro descendiendo del cielo. Sigamos leyendo, verso 10. Oigan la palabra del Señor, gobernadores de Sodoma. ¿Y quién es uno de los candidatos demócratas que quiere ser presidente? Hay un candidato homosexual de South Bend en Indiana, quien es el alcalde justamente de South Bend. Sigamos leyendo. Den oído a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Luego Dios dice, ¿cuál es el propósito de todas sus religiones? No hay nada. Bajemos al verso 14. Sus lunas nuevas, o los festivos de este mundo. Leamos, y sus fiestas designadas odia mi alma. Son un problema para mí, estoy cansado de llevarlas. Suena como cuando la época de Navidad está alrededor. Entra a la tienda y se cansa de oír todo eso. Sigamos leyendo, verso 15. Y cuando extiendan sus manos ocultaré mis ojos de ustedes. Sí, cuando hagan muchas oraciones no oiré. Sus manos están llenas de sangre. Lávense ustedes mismos. Esto es, arrepiéntanse. Leamos. Límpiense ustedes mismos. Repudien el mal de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen juicio, reprueben al opresor, juzguen al huérfano, aboguen por la viuda. Esto es lo que necesitamos entender, que el perdón es poderosamente importante y vamos a ver que Dios siempre está listo para perdonar basado en arrepentimiento. Leámoslo en verso 18. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata. Piense en esto. Puede pensar en dos reyes, uno de Israel y uno de Judá. ¿Quién fue el hombre que fue el más malvado? Manasés por Judá, Acab por Israel. Acab, Dios incluso envió a Elías para condenarlo. Y justo mientras Elías estaba de regreso, Acab estaba arrepintiéndose, en cilicio y cenizas. Y Dios le dijo a Elías que volviera, y le dijo, mira a mi siervo y dile, que eso no va a pasar justo ahora. Sigamos leyendo. Serán tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como carmesí, serán como la lana, sí. Y deberíamos poner en mayúscula y negrilla todo sí condicional en la Biblia. Dice acá, sí, están dispuestos y son obedientes, comerán lo bueno de la tierra, pero si se rehúsan y rebelan, serán devorados con la espada, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y cuando Dios dice algo, va a pasar. En Hebreos 9:10 dice que tenemos el sacrificio perfecto por nuestros pecados y los pecados del mundo, y ese es Cristo. Y veremos que todos necesitamos perdón cada día. Porque Dios está trabajando con nuestra mente para convertir nuestra mente y corazón y deshacerse de la maldad interior. Les digo con seguridad que cada uno de nosotros peca en la mente de una u otra forma cada día. Vayamos a Mateo 6. Aquí está la estructura básica de nuestra oración diaria. Entender que Dios no quiere vanas repeticiones. Dios quiere repeticiones necesarias, son necesarias. Recuerde a la viuda que iba al juez y el juez decía, no, salga de aquí. Finalmente dijo, ella me está desgastando, juzgaré su caso y le daré una pequeña venganza. Lo mismo con nosotros. Después que Jesús dijo, no sean como los hipócritas quienes oran tan solo para ser oídos. Leamos aquí en Mateo 6 y vamos a comenzar en el verso 9. Mateo capítulo 6, comenzando en el verso 9, dice así. Por tanto, deben orar siguiendo esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. todo va al Padre a través de Cristo. ¿Por qué? Porque somos los hijos del Padre, no somos los hijos de Cristo. Somos hermanos de Cristo. Piensen en eso respecto a su llamado. Esto es tremendo. El gran gobernador soberano de todo el universo. Y si necesita una pequeña inspiración, vaya al internet. Y si puede proyectar esto en su televisor, hágalo. Vea todas las estrellas, galaxias y todo lo que Dios ha creado. Luego piense incluso en la partícula finita más pequeña, de la parte más pequeña del átomo. Creo que hay algo más pequeño que el átomo, no sé cómo lo llaman, pero hay partículas tan pequeñas que pasan a través de la Tierra sin ser notadas. Dios hizo todo eso, desde lo macro hasta lo micro. Sigamos leyendo, verso 10. Tu reino venga. Y esto significa que mantenemos en mente el reino, porque como dice más abajo en el verso 33, pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios. ¿Y qué hace esto cada día? Esto significa su amor, su verdad, su perdón, su reino. Que lleguen a nosotros este día, de modo que podemos vivir por él. Sigamos leyendo, verso 10. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Esto es grande. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no son la voluntad de Dios? Necesitamos arrepentirnos. Sigamos leyendo, verso 11. Danos este día nuestro pan diario y perdónanos nuestras deudas. Esto no significa sus tarjetas de crédito ni hipotecas. Significa su deuda a Dios, porque usted ha pecado, y el pago es hecho por el sacrificio de Cristo. Y aquí dice, perdónanos. Leamos, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Las cosas importantes que vamos a encontrar es perdonando uno al otro. Y algunas veces eso es difícil de hacer en verdad, especialmente si ha sido algo sucio o percibido ser sucio. Sigamos leyendo, verso 13. Y no nos guíes a tentación. Esto es del interior, de nuestra mente pecaminosa o de Satanás, el diablo. Pero en cualquier caso, las tentaciones dan una elección. La tribulación no le da ninguna, tan solo llega sin elección alguna. Sigamos leyendo. Sino rescátanos del maligno. Y Dios es el único quien puede hacer esto. Continuemos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Pase ahora a la siguiente pista.